a 1393 como el año de la economía y cultura con dignidad nacional y gestión revolucionaria. Al año 1395 como el año de la economía de resistencia y producción y empleo. Al año 1397 como el año del apoyo al producto iraní y al año 1398 como el año del florecimiento de la producción. Igualmente, con un doble énfasis en la importancia de aumentar la producción con calidad, el líder de la revolución denominó el año 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, como el año de saltos en la producción. En este sentido, uno de los puntos más destacados del discurso del Ayatolá Jamenei con motivo del Año Nuevo iraní fue llamar la atención a saltos en la producción como uno de los elementos claves para el fortalecimiento del Irán islámico. Según reconocen algunos expertos, la continuación del camino actual en el desarrollo de la producción no ha funcionado mucho y hay que tomar una acción práctica y científica para corregir la situación actual y utilizar los potenciales para iniciar un gran movimiento.
Dar un salto en la producción y la economía tiene antecedentes y experiencias exitosas en los países industrializados del mundo. Países tales como Japón, Corea del Sur y China han logrado considerables avances en dar saltos en la producción, reduciendo su brecha con los países pioneros en muchas áreas industriales y en algunos casos ellos mismos se han convertido en pioneros en la tecnología y la industria. Este gran movimiento que ha sido denominado como saltos en la producción por el líder de la revolución tiene características y prerequisitos que abordaremos en esta nueva serie de programas. En la estratégica declaración del segundo paso de la revolución publicada en febrero de 2019, el Ayatolá Jamenei ha trazado el futuro camino de la revolución islámica. En este sentido, ha considerado que fortalecer la producción y brindar la economía requiere tener una determinación revolucionaria, motivación y tener fe en la consigna de nosotros podemos, haciendo hincapié en el empleo de estos principios como una necesidad y como la llave del éxito de este movimiento. En la implementación de grandes proyectos y la solución de los problemas, Irán ha acumulado valiosas experiencias del pasado, especialmente durante la guerra impuesta por Irak y las sanciones. Ahora también, y apoyándose en estas potencialidades, Irán se encuentra en un importante camino de trabajo y esfuerzo, cuyo objetivo es dar un salto en la producción valiéndose de los inmensos potenciales del país. En este sentido, el líder de la revolución ha hecho un llamamiento a todos los productores y activistas económicos a dar grandes pasos en la senda del progreso del país. Por eso, dar saltos en la producción puede considerarse como una estrategia en la dirección de los objetivos del segundo paso de la revolución.
Los objetivos y resultados de esta visión de futuro están enfocados en los intereses nacionales y los esfuerzos de los gobiernos para fortalecer los cimientos de una economía resistente. La exitosa continuidad de esta senda depende de muchos factores y elementos. Uno de los mismos que tiene un impacto directo en el fortalecimiento de la economía del país es el uso de los recursos de la producción y las reservas del país, lo cual es importante para abonar un terreno adecuado para el salto económico. En el campo de la economía de resistencia, un país que tiene más éxito es el que puede aprovechar al máximo sus oportunidades y sus potenciales endógenos en las interacciones con otras economías. Desde este punto de vista, el salto en la producción debe realizarse mediante el cambio simultáneo del plan macroeconómico y los métodos de la producción. Estos cambios deberían llevarse a cabo en la orientación de los pensamientos económicos, el enfoque de la producción con nuevos métodos y preservando los valores morales y religiosos en los asuntos económicos. Las instituciones económicas, incluido el sector de la producción, no pueden experimentar un cambio dramático a no ser que los comportamientos económicos y comerciales cambien proporcionalmente. El requisito previo para el fortalecimiento de la economía es un crecimiento adecuado y la atención a todos los componentes del salto económico. En este contexto, es notable la experiencia de algunos países que hogaño se han desarrollado económicamente. Una muestra de las experiencias al respecto es la economía japonesa.
La economía japonesa sufrió daños devastadores en la Segunda Guerra Mundial, pero luego, al pagar indemnización y enfocarse en la producción, logró un excepcional crecimiento económico. Así, Japón pudo desarrollar sus industrias nacionales, impidiendo la importación de bienes extranjeros y fortaleciendo los talleres industriales indígenas y antiguos, de modo que cuando abrió sus puertas, sus industrias desarrolladas localmente ya estaban listas para competir con los productos extranjeros. Y estas industrias, de hecho, con expertos y artesanos experimentados, lograron asentar la base de industrias nuevas y modernas de Japón en la segunda mitad del siglo XIX y contribuir al rápido crecimiento industrial del país. Países como la India y Brasil también han recurrido a la estrategia de reemplazo de importaciones, es decir, el fortalecimiento de la producción nacional. Algunos países como Corea del Sur y Turquía adoptaron un enfoque controvertido, emprendiendo la estrategia de desarrollo de exportaciones. Irán, gracias a sus grandes potencialidades endógenas en los ámbitos económicos, el trabajo y el capital necesitan nuevas planificaciones locales en distintos campos. En la continuación de aquel enfoque del salto en la producción, el modelo de la economía de resistencia es de hecho el mismo modelo innovador, flexible y dinámico que puede ser una seria estrategia de la República Islámica en la situación actual y tomando en cuenta las condiciones internacionales. Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Doctora Rabaní, el 23 de Rabiul Awal, la Hadrat de Masume entró a Qom, una ciudad que está situada al sudoeste de Teherán, la actual capital de Irán. ¿Qué significa esta llegada? ¿Podría hablarnos de los pormenores de cómo la Hadrat de Masume llegó a esta ciudad?
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, estamos en el mes de Rabiul Awal y en este mes, en calendario islámico, existen muchas ocasiones importantes. El día 23 de ese mes es el día de la entrada de Hazrat Masuma a Qom, que siempre la gente de Qom celebra este día. Muchos jóvenes y niños en calle vienen y reparten dulces recordando la bendita entrada de Hazrat Masume a la ciudad de Qom. En realidad, esta entrada bendita de Hazrat Masume cambió la historia de Qom. La historia cuenta que después de que Imam Reza alayhi salam fue obligado por medio de Ma'mun, el califa abásida, en el año 200 de Hijra Lunar de venir a Irán, Hazrat Masume salamullah alayhi, después de un año junto a los hermanos, a los muchos parientes, en un grupo que casi eran 400 personas, en una gran caravana, ellos también, una razón para visitar al Imam Reza alayhi salam, otra razón también, mucha opresión que recibían en ciudad de Medina por parte de los agentes de califa abásida. Ellos formaron una caravana y vinieron hacia Irán. En el camino, cuando llegaron a la ciudad de Save, la historia cuenta que los agentes de gobierno abásida atacaron a su caravana y un grupo de ellos fueron martirizados. Hazrat Masuma salamullah alayha ahí mismo se enfermó y pidió que lo lleven a Qom. Cuando la gente de Qom se dio cuenta que Hazrat Masuma está en cercanía de Qom, todos fueron a recibirlo. Los grandes de Qom, grandes personalidades de Qom, fueron a recibir a Hazrat Masuma con mucha alegría por entrada de Hazrat Masuma. Hicieron entrar a ella, recibieron con brazo abierto a Hazrat Masuma. Durante 17 días esta inmaculada dama del Islam estuvo en Qom, y en el día, en décimo día de mes de Rabi Usani, el siguiente mes, falleció. Una razón por ver esta opresión que había visto en Save. En Qom, dentro de hadices y tradiciones islámicas, tiene una inmensa importancia. Existe decenas de hadices respecto a la ciudad de Qom. Mucha gente, como personas representantes de los imams de Ahlul Bayt, muchos sabios estaban viviendo en Qom. Y el imam, octavo imam, Imam Sadiq alayhi salam, dice, radiyallahu anhum, Dios, que Dios esté satisfecho de ellos, de la gente de Qom. Luego dijo el imam, octavo imam, inna lil jannati samaniyata ابواب و واحد من حال اهل قم و هم خيار و شيعتنا من بين سائر البلاد خمر الله تعالى ولايتنا في تينتهم. Dice el Imam Reza alayhi salam, ciertamente que el paraíso tiene 8 puertas y una de las puertas de paraíso es para la gente de Qom. Ellos son los seguidores verdaderos del Islam. Y son mejores seguidores. Dios Altísimo puso en sus corazones el amor hacia nosotros, Ahlul Bayt, hacia la familia de Profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. También hay hadices que habla de que el Qom en la gran revolución del Imam Mahdi, cuando aparezca nuestro Salvador esperado, Qom también tendrá mucha importancia y mucha gente de Qom ayudará al Imam Mahdi. También existe hadices de Imam Sadiq alayhi salam que dice: Qom significa levántate, haz revolución, algo así. Y dice el Imam Sadiq alayhi salam que Qom fue denominado, fue llamado Qom, porque la gente de Qom ayudará al Imam que hará revolución y será, salvará el mundo. Ellos estarán junto a él y le ayudarán. Que Dios Altísimo nos cuente entre la gente de Qom, porque también hay hadices que dice cualquier persona en cualquier parte del mundo que su corazón esté con los imames de Ahlul Bayt también se considera Qomi, se considera Ahlul Qom, se considera como un habitante de Qom, porque lo importante es la intención de las personas. Que Dios Altísimo nos cuente entre ellos, inshallah.
Están escuchando una pregunta, una respuesta en Pars Today. Ahora, doctora Rabani, la entrada de la Hadrat Masume Agón, ¿tiene algún tipo de bendiciones para la comunidad?
De entre las bendiciones de la entrada de Hazrat Masum en Qom, existe el que mucha importancia de Qom se debe a la entrada de Hazrat Masum a Qom. Además que el vuelco de la gente hacia Qom, la emigración de muchos sabios a la ciudad de Qom después que Hazrat Masume vino a Qom, demuestra también la importancia y grandeza de la jerarquía de la mujer dentro del Islam, porque Hazrat Masume como una dama atrajo a tantas personas a la ciudad de Qom y muchos sabios a lo largo de historia querían estar en Qom para poder visitar todos los días el santuario de Hazrat Masume. Grandes sabios como Allamah Tabatabai todos los días iban a visitar a Hazrat Masume. Grandes sabios como Ayatollah Bahjat todos los días con sus discípulos iban a visitar a Hazrat Masume y besar las rejas de este santuario y sentar, leer Corán y adorar a Dios. Ahora tenemos las cifras que tenemos anualmente más de 20 millones de gente viaja a Qom y visita este santuario. Existe en Qom más de 500 fundaciones científicas culturales muy importantes. Existe decenas de seminarios grandes y pequeños, generales o especializados muy importantes en Qom. Existen muchas imprentas que anualmente salen miles y miles de libros desde Qom. Es un centro cultural muy importante Qom. El más grande seminario del mundo, que es especial para las mujeres, se llama Jamaatu Zahra y miles de mujeres están estudiando allá. Está en la ciudad santa de Qom. Estudian allá de niveles bajos hasta doctorado y todavía más que doctorado. Estudian en esta universidad Az-Zahra, Jamaatu Zahra, que recibe estudiantes de todas partes del mundo. En realidad debemos decir que con la entrada bendita de Hazrat Masuma a Qom, esta ciudad se convirtió en un centro científico, teológico, islámico muy, muy importante. Y tenemos un gran número de los sabios que de muchas partes del mundo emigraron a Qom con toda su familia, quedaron aquí, estudiaron, enseñaron y estudiaron. Ahora, más de 100 mil personas de 120 países del mundo están estudiando en Qom y tenemos la alegría de decir que más de 30 mil de estas personas son mujeres que llegan de diferentes partes del mundo, quedan unos años en Qom, estudian en el seminario de Qom, luego regresan a sus países y enseñan el Islam a la gente. Si volvemos a la historia del Islam, vemos que esta importancia a la mujer, el gran profeta del Islam lo dio. y tras su ciudad natal, Mecca, Arabia, la península arábiga, donde él tuvo su misión y comenzó su misión desde allá, la situación de la mujer en este lugar no era bueno, no tenía ningún respeto para la mujer. Pero el gran profeta del Islam educó a la gente de tal forma que luego de 23 años de esfuerzo eliminó todas las tradiciones y costumbres no deseadas, malas, y todo el desprecio que se hacían a la mujer, y le ofreció y le dio a la mujer todos sus derechos. También nosotros tenemos muchos testimonios de los orientalistas que confiesan en eso. Personas como, por ejemplo, Gustave Le Bon dicen que el occidente aprendió el respeto a la mujer, aprendió de los musulmanes. Antes de conocer a los musulmanes, tenía ningún respeto para la mujer. Él dice que en las cruzadas, cuando vio que los musulmanes tratan con respeto a las mujeres, ellos recién aprendieron que deben respetar a las mujeres. El gran profeta del Islam en un hermoso hadiz dice que si en una casa exista una hija, que Dios si dé una hija a una familia, si los padres de esta niña le sean cariñosos, compasivos, no discriminen con sus hijos y le den todos sus derechos, le ayudan para vivir bien a su niña, Dios Altísimo va a llevar ambos, padre y madre, va a llevar al paraíso, y Dios garantiza el paraíso para ellos. Siempre el profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y su descendencia, decía: las niñas son flores que Dios les regala. Entonces, tratadles como flores, con mucha amistad, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha suavidad, con mucha ternura, porque las niñas son sensibles y necesitan un trato como trato con una flor. Que Dios Altísimo nos ayude a seguir todos los buenos consejos que existen en las religiones divinas y en la religión islámica, y en especial consejos del gran profeta del Islam. Que Dios Altísimo les dé éxito y tengan salud. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Bueno, como siempre, agradecemos a la doctora Rabaní sus alcances sobre un tema de la religión islámica. Esta vez nos ha hablado sobre la Hadrat de Masume. Muchísimas gracias. Desde la voz en español de Pars Today, Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces.
Análisis, crítica, recomendaciones, consejos. Esto y mucho más se encuentra en Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán y El Segundo Paso de la Revolución. No se lo pierdan, aquí en Pars Today. Amigos, ahora es momento de escuchar el documental corto titulado Sudán, una normalización forzada por Israel. Adelante.
Una nueva puñalada por la espalda. Así es como los palestinos describieron el acuerdo entre el gobierno de transición de Sudán y el régimen israelí. Sudán e Israel acordaron normalizar sus relaciones. El país africano hizo el mismo camino que Bahrein y Emiratos Árabes Unidos a principios de este año, es decir, establecer lazos oficiales con Israel. Estados Unidos negoció el acuerdo entre las dos partes y convirtió a Sudán en el quinto país árabe en normalizar lazos con Israel. El acuerdo se selló aparentemente en una llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el primer ministro sudanés, Abdalla Hamdok, y el jefe del Consejo de Transición, Abdel Fattah al-Burhan. Los líderes acordaron la normalización de relaciones entre Sudán e Israel y poner fin al estado de beligerancia entre sus naciones, señala el comunicado conjunto de Estados Unidos, Israel y Sudán. Se espera que se lleve a cabo una ceremonia oficial para la firma del acuerdo en la Casa Blanca en las próximas semanas. Israel y Sudán acordaron normalizar sus relaciones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extrajera mediante un decreto a Sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Sudán ha tenido problemas financieros durante años. Después del derrocamiento del que fuera presidente Omar al-Bashir en un levantamiento popular, el gobierno de transición pensó que Estados Unidos finalmente sacaría al país de su lista negra. Pero según informes, Sudán sufrió presiones por parte de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí para que normalizara lazos con Israel si es que quería aliviar sus cargas financieras. Finalmente, Sudán normalizó lazos con Israel solo 2 semanas después de que Estados Unidos lo eliminara de su lista negra. Pero a pesar de que aparentemente esto fue lo que el país hizo para lograr el alivio financiero, mucha gente en Sudán no está contenta con ello. Los sudaneses han salido a las calles para condenar la decisión del actual gobierno de entablar relaciones diplomáticas con Israel. El Partido Nacional Umma de Sudán, la mayor agrupación política del país, rechazó cualquier normalización con Israel. El líder del partido, Sadiq al-Mahdi, dijo que el gobierno de transición, que permanecerá en el cargo hasta las elecciones de 2022, no tiene autoridad para tomar decisiones sobre temas tan controvertidos. Sadiq al-Mahdi se retiró de una conferencia religiosa organizada por el gobierno en protesta contra el anuncio de la normalización. Afirmó, esta declaración contradice la ley nacional sudanesa y contribuye a la eliminación del proyecto de paz en Oriente Medio y posibilita el inicio de una nueva guerra. Al-Mahdi tiene un gran peso político y popular ya que fue primer ministro de Sudán 3 veces y también es conocido como el último primer ministro electo del país. Otros partidos políticos sudaneses también se alinearon para declarar su rechazo al acuerdo de normalización, enfatizando que van a crear un frente para oponerse a la medida. El Partido Baas de Sudán, el Partido Comunista de Sudán, las Fuerzas de Consenso Nacional, la Alianza Democrática Nacional, la Alianza Fuerzas de Libertad y Cambio, el Partido del Congreso Popular y el Movimiento Reforma Ahora declararon que están abiertamente en contra de cualquier relación entre Jartum y Tel Aviv. Sudán ha vivido momentos de tensión después de que el año pasado un levantamiento popular llevó a los militares a derrocar al autócrata de toda la vida, Omar al-Bashir. El gobierno de transición ha prometido elecciones para 2022. Al-Mahdi, que encabeza el partido Umma Nacional, fue derrocado en un golpe de Estado en 1989 que llevó al poder a al-Bashir. Su partido está aliado con el movimiento que encabezó las protestas contra al-Bashir. El anuncio de la normalización con Israel fue una sorpresa para muchos, ya que el país africano ha sido durante mucho tiempo un partidario de los palestinos y su causa. En 1948, un destacamento de tropas sudanesas formaba parte de los ejércitos árabes que luchaban contra Israel, que había ocupado territorios palestinos. En 1956, cuando Sudán se independizó del dominio británico, Israel ayudó en secreto a los rebeldes separatistas en el sur de Sudán. Sudán envió un contingente de tropas para ayudar a las fuerzas egipcias en la guerra de 1967 con Israel. El 27 de agosto de 1967, Sudán acogió una conferencia histórica de la Liga Árabe. Ese día, 8 países árabes aprobaron la resolución de Jartum, conocida como la resolución de los tres nos. No hay paz con Israel, no se reconoce a Israel y no a las negociaciones con Israel. En la década de 1970, los pilotos israelíes que operaban desde Uganda y Kenia volvieron a enviar armas para las fuerzas rebeldes del sur de Sudán. En los años previos a la independencia de Sudán del Sur de Sudán, en 2011, e incluso décadas antes, los oficiales militares israelíes se reunían con los rebeldes en Israel. En visitas secretas a Israel, los rebeldes del Sudán del Sur recibieron ayuda financiera y militar de Tel Aviv. No es de extrañar que Israel fuera uno de los primeros en reconocer a Sudán del Sur después de su independencia. Israel reconoció a Sudán del Sur el 10 de julio de 2011, un día después de que Sudán del Sur se convirtiera en un estado independiente. El 15 de julio de ese mismo año, Sudán del Sur anunció que tenía la intención de mantener relaciones diplomáticas plenas con Israel. El 28 de julio de 2011, Israel anunció que había establecido relaciones diplomáticas plenas con Sudán del Sur. El acuerdo de Sudán para normalizar las relaciones con Israel parece consecuencia de la presión política que ha dividido al país y ha creado tensión política y agitación durante décadas. También está claro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva hacia adelante los controvertidos acuerdos de normalización. Esto hace que uno se pregunte si se mantendrá la normalización con Israel después de las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre, o si Trump está sembrando las semillas de una mayor desestabilización en un país y en una región que han sido inestables durante mucho tiempo.
Diarios del Mundo.
Narria Fura es el candidato a la presidencia del país más fuerte que presenta el oficialismo para seguir en el poder. Eso se puede ver truncado por la acusación de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y lavado de activos hechos en su contra.
Bueno, hay muchos indicios de que pueda quedar en la impunidad porque el Partido Nacional ha construido una cantidad de mecanismos para que esto, cualquier acto de corrupción de una persona que consideren relevante en el poder, la puedan dejar en la impunidad.
Asfura es el actual alcalde de Tegucigalpa, la capital hondureña, y tiene una estrecha relación política y personal con Hernández. Sus aclamaciones al mandatario lo comprueban.
Yo creo que el mayor castigo puede estar en la ciudadanía electoralmente, en la medida que el Partido Nacional ha cerrado el ciclo donde ya no tiene ninguna persona aspirando a la presidencia que pueda tener alguna situación que se pueda considerar limpia o ética para seguir gobernando este país.
La acusación se debe a la malversación de fondos de un aproximado de $1 millón de las arcas de la alcaldía de Tegucigalpa. Parte del dinero fue utilizado para pagar las tarjetas de crédito personales de las hijas y esposa de Fura.
Él puede quedar incluso fuera de su candidatura presidencial por ser inhabilitado por este juicio que puede ser sometido. Creemos que él ha responsabilizado de manera incorrecta a la oposición y ha dejado de voltear a ver los verdaderos responsables de este señalamiento. En primer lugar, sus propias acciones y segundo, la competencia interna de su partido.
Tito Afura se vendía como el candidato no político tradicional a la presidencia de la República. Ahora, al comprobarse la malversación de fondos de más de $1 millón, su llegada a la presidencia sería casi imposible según los analistas.
El alcalde convenció a algún sector de la capital con la puesta en marcha de varios proyectos de obra gris.
Honduras se maneja por estructuras de poder, por estructuras políticas, económicas, pero ya más allá de redes de corrupción e impunidad, en donde los hemos encontrado en cada una de las instituciones desde la más alta jerarquía.
Pero sentimos que se está creando un rechazo donde la sociedad está empezando a dudar de todos y donde la única manera de resolver este problema para los políticos es rendir cuentas.
Afura justificó las transferencias de esos fondos a su cuenta personal bajo el argumento de agilizar los proyectos de construcción en la ciudad. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Con banderolas y pancartas, cientos de aportantes llegaron hasta los exteriores del Congreso de Perú para protestar y mostrar su total rechazo a las bancadas que votaron a favor de desestimar el retiro del 100% del dinero de las administradoras de fondos de pensiones AFP. De esta manera se termina la polémica que nació durante la cuarentena como una solución a la falta de ingresos familiares por los despidos masivos y las restricciones.
Hemos sido traicionados porque la bancada pasada dieron un mensaje diferente a la población y el día de hoy votan completamente diferente, y eso es una traición, porque ellos al final decían que sí querían el 100%.
A cambio, el Congreso aprobó el retiro máximo de 4 unidades impositivas tributarias UIT, que equivalen a 17.200 soles o 4.700 dólares en 3 armadas que serán entregadas a partir de 2021. Decisión que fue rechazada por los integrantes de la bancada de Podemos Perú, que denunciaron cambios a última hora en las posiciones de algunas bancadas.
Ya se viene estudiando que la CFP es una peor estafa que en los últimos 20 años, que ha prácticamente empobrecido a toda nuestra clase media. Eso es algo que está muy claro y que creo que nadie lo puede dudar. Entonces la cuestión es que ahora han defendido, los congresistas han defendido los bolsillos de las AFPs.
¿Y por qué es traición?
¿Por qué? Porque ellos si se presentan 12 proyectos de ley, todas las bancadas prácticamente, y ahora dicen 4 UITs, si ofrezco el 100% a todas las bancadas y ahora les cambio el discurso.
Las AFPs tienen 7 millones de afiliados. El proyecto presentado por la Comisión de Economía del Congreso beneficiaría a cerca de 3 millones. De estos, solo 1.8 podría retirar el 100% de sus fondos, pues no cuentan con las 4 UITs permitidas.
Nosotros como bancada hemos acordado apoyar el tema del retiro de las 4 UITs. Porque es la propuesta además que se nos trajo al pleno. No había otra propuesta, además, dicho sea de paso. No creemos que se vaya a desestabilizar. Creemos que se tiene que atender una necesidad ciudadana. Creemos que en estos momentos esta medida va a apoyar a dinamizar la economía familiar.
Aún queda pendiente la evaluación de los aspectos técnicos de la norma por parte del Consejo de Ministros para la aprobación del Ejecutivo. María Antonieta Alba, ministra de Economía, adelantó opinión y se mostró en contra de la vulneración del sistema de pensiones, alegando que la ley implicaría la salida de 3.900 millones de dólares del sector privado. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Luego de superar entrampados procesos burocráticos durante 18 años, recién fue develado el mural Nuestros Mártires Universitarios en un acto que busca dignificar la vida y el legado de 755 personas entre estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto armado interno en el país.
Esa tragedia y esa cantidad de vidas truncadas desde muchos años atrás, estamos hablando de más de 50 años, que ha lastimado a lo interno de la universidad y que obviamente ha castigado a la sociedad guatemalteca en general. Para USAC y para sus autoridades era una dignificación, una responsabilidad de poder reconocer en esta memoria histórica vidas que fueron entregadas por luchas.
El rector de la Universidad San Carlos de Guatemala reconoce en los estudiantes la fuerza para cambiar las dictaduras y las desigualdades que tanto afectan no solo a Guatemala y a Latinoamérica en general, sino a nivel mundial.
En general, los derechos humanos al día de hoy siguen siendo castigados, siguen siendo vulnerados, y por ende, el sector estudiantil, que es el que representa a nuestras universidades en general, y no hablo solo de Guatemala, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo. Los jóvenes, obviamente, por su misma pasión, voluntad revolucionaria de querer cambiar las cosas también de un día a otro, están expuestos.
A la develación asistieron familiares de desaparecidos y de víctimas mortales, quienes recordaron con flores rojas a sus seres queridos.
A pesar del homenaje a los mártires de la tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala, el exdirector de la Escuela de Ciencia Política de dicha casa de estudios advierte que se está perdiendo lo que hizo grande a la única universidad pública del país.
Aplaudo la iniciativa de esa celebración, pero eso no debe quedarse ahí, porque ahí refleja el sistema de impunidad, de corrupción, que prácticamente decapitó la intelectualidad, la materia gris, la materia orgánica de este país, porque eso era el motor, diríamos, de donde la universidad tenía relación con el pueblo en sí, y eso se ha perdido.
Guatemala sufrió un conflicto armado interno que duró 36 años, tiempo en el que murieron 200.000 personas y 50.000 desaparecieron, una de las épocas más oscuras de la historia del país. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Yeah.
La economía mexicana mostró signos de recuperación en 3 meses consecutivos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, luego de que mostrara un desempeño recesivo desde octubre del 2019. Este avance se debió a una mayor actividad industrial, a las exportaciones y a las ventas al menudeo. Pero hay otros factores que han contribuido, según destaca el propio presidente de la República.
El mes de octubre fue el mes de más empleos contratados e inscritos en el Seguro Social, 200,000 empleos nuevos en el Seguro Social en octubre. No hay otro octubre desde que se tiene registro.
También hubo una tendencia positiva en el empleo en la industria manufacturera, en las cotizaciones de los mercados bursátiles de México y Estados Unidos y a la reducción de la tasa de interés interbancario de equilibrio. En el sector de la construcción también hubo noticias alentadoras para la economía mexicana.
En la industria de la construcción, que es una que nosotros por diversas razones le vamos dando seguimiento puntual, se han recuperado ya al viernes 201,236 empleos de los que se habían perdido. Esto hace que casi el 75% de los empleos formales perdidos en la industria de la construcción se hayan podido recuperar.
Para la próxima semana, el gobierno espera que los números sobre consumo interno mejoren para el mes de noviembre, ya que en México inicia el llamado Buen Fin, que es una especie de temporada de promociones y bajos precios.
También se incentiva la actividad del mercado interno, se fomenta el comercio formal a través de los sorteos que realiza las tiendas a los pagos en tarjeta de crédito, a través de un estímulo que otorga el SAT, y hay un respeto pleno a los derechos del consumidor.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha dado quizá la mejor noticia del año. Ha iniciado la recuperación económica. Es aún incipiente, sí, pero es muy significativo porque cambia la trayectoria del ciclo económico de este país. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Con ayuda de un camión lanza agua, la policía del Perú dispersó la multitudinaria marcha de trabajadores que llegó hasta el Congreso de la República para exigir el aumento de presupuesto público para la atención de las demandas de personal, el pase a planilla de miles de trabajadores que laboran por contrato, la derogatoria de la ley que facilita la suspensión perfecta de labores y el aumento de salarios. Fueron 5,000 trabajadores de los distintos gremios sindicales de instituciones públicas y privadas que se congregaron gracias al llamado de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, y tomaron las calles desde la Plaza San Martín, principal punto de protestas en el centro de Lima, hasta el Parlamento peruano.
El día de hoy salimos a las calles para decir al gobierno que cuando declaró la emergencia sanitaria, desde el inicio, los trabajadores hemos cargado la crisis económica sobre nuestros hombros. Nos han hecho disponer de nuestras CTS, de nuestras vacaciones, de nuestras AFP inclusive. Y mientras los empresarios le han dado más de 60,000 millones para reactivar la economía y para conservar los puestos de trabajo. Sin embargo, lo que han hecho es despedir y negociar salida de los trabajadores.
Una comitiva de líderes sindicales fue recibida en Palacio Legislativo. Debido a la cantidad de manifestantes que esperaba en la vía pública, fue imposible mantener el distanciamiento social. Al final, los reclamos fueron escuchados por la vicepresidencia del Congreso, que prometió hacer llegar sus peticiones a las diferentes comisiones.
Los distintos gremios sindicales adscritos a la Confederación General de Trabajadores de Perú vienen haciendo los mismos reclamos desde el inicio de la cuarentena, sin respuesta positiva por parte del Ejecutivo. Por ello, anunciaron que en los próximos días tomarán medidas más radicales.
El 15 de noviembre se va a iniciar una huelga severa y dura de los estatales, porque se tiene que cumplir con la problemática del sector público. Hay cerca de miles de trabajadores sin trabajo en estos momentos. Se ha perdido la estabilidad laboral, se ha perdido el sueldo. Todos estos compañeros que usted ve acá salen después de 7 meses, aislados, sin nada, pobres, sin bono.
Además, los diferentes sindicatos se mostraron en contra del decreto de urgencia 127 aprobado por el Ejecutivo este domingo y que otorga subsidios a las empresas para la recuperación del empleo formal. Aseguran que este solo promueve la contratación temporal en perjuicio de la contratación indefinida. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En la primera escala de su viaje por América Latina, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, realizó varias actividades en la capital de Venezuela. La primera fue este encuentro Venezuela-Irán en la defensa del mundo por hacer.
The fact that the West cannot determine what happens in the rest of the world.
El hecho de que Occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo significa que están desesperados. Es por ello que recurren al terrorismo. El terrorismo en contra del pueblo de Irán y de Venezuela.
Terrorism against the Iranian people, against the people of Venezuela.
Zarif dijo que Venezuela e Irán están bajo presión máxima y que juntos enfrentarán el salvajismo de los Estados Unidos. El canciller local, en el mismo encuentro, centró las críticas en un alto funcionario de la Casa Blanca.
En una sola persona, allí, la agresión, pero también esa persona simboliza el fracaso de esa política de agresión contra Venezuela y contra Irán. En este momento, donde está ocurriendo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pase lo que pase, nosotros ya podemos decir que el señor Elliot Abrams fracasó en su estrategia.
Luego Zarif se reunió con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y con ministros del gobierno de Nicolás Maduro, donde repasaron el avance de los acuerdos bilaterales en materias estratégicas como energía y defensa. Más tarde, en otro encuentro, Zarif repasó las coincidencias en la visión internacional de Venezuela e Irán, nuevamente con el canciller local.
Y le decía al canciller que el pueblo de Venezuela siente hoy más que agradecimiento, amor por el pueblo de Irán, por el gobierno de Irán, por la solidaridad, por el coraje de Irán a la hora de apoyar a Venezuela en momentos de asedio y dificultad.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní reafirmó la voluntad de unidad para enfrentar las amenazas. Trump descaradamente dice que nosotros estamos en este país solamente por su petróleo, lo dice abiertamente. Por ese tipo de intervenciones e injerencias nosotros tenemos que estar juntos y simultáneamente esperamos que el sistema de los Estados Unidos cambie su actitud.
Irán y Venezuela, dos naciones distantes pero con acechanzas y enemigos comunes, dos países que aquí una vez más han definido su relación con una palabra, hermandad. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
El director de Caminos, unidad del Ministerio de Comunicaciones, aprobó una transferencia de unos 18 millones de dólares, aproximadamente 135 millones de quetzales, y cuando fue abordado por una bancada opositora en el seno del Congreso, dijo que habían falsificado su firma. Ante el evidente acto de corrupción, la bancada decidió interpelar al ministro de la cartera de Comunicaciones, quien le delegó la responsabilidad a su subalterno.
Es él el que conoce bien su firma y el que va a dar la información. Y pues que se pueda esclarecer el tema. Lo que queremos es que los temas sean transparentes, sino en realidad no sé qué fue lo que pasó en Caminos, y pero esperamos que se logre esclarecer.
El Ministerio de Comunicaciones ha sido históricamente una de las carteras que más recursos maneja dentro del gabinete de gobierno y donde más corrupción existe. La corrupción en el gobierno del expresidente de la Nación, Jimmy Morales, fue uno de los mayores delitos que persiguió el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. En el actual gobierno es más de lo mismo o peor.
Pero el Ministerio de Comunicaciones no es el único que está involucrado o que está penetrado por estas redes criminales. Creemos que son todos los ministerios, pero este es como la punta del iceberg.
Recientemente se encontraron unos 20 millones de dólares en efectivo en una casa rentada por el exministro de Comunicaciones, prófugo de la justicia, siendo el hallazgo más grande en la historia del país en cuanto a dinero en efectivo.
La gran mayoría de carreteras en Guatemala se encuentra en condiciones deplorables y, llegado el invierno, la situación empeora. Los constructores inflan los precios de las obras para pagar sobornos, pero en buena medida ni siquiera cumplen con la conclusión de los proyectos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La detención del periodista Juan Cajar del diario La Estrella de Panamá durante las protestas por reivindicaciones sociales del pasado 29 de octubre en la Asamblea Nacional sustentó la exigencia de la destitución del director de la Policía Nacional hecha desde la dirección del diario luego de que se desobedecieran órdenes de liberación desde la Presidencia de la República.
El periodista Juan Cajar fue retenido ese día, fue llevado ante una casa de justicia de paz, en este caso una casa nocturna, y luego fue llevado a la Casa de Justicia de Paz de Bellavista. Es decir, por más de 3 días se mantuvo la acusación contra Cajara. ¿Qué nosotros podemos concluir de esto? Que no se trata únicamente de una equivocación, sino que se trata de una política institucional por parte de la Policía Nacional de amedrentar la libertad de expresión en Panamá.
Esta preocupación vinculada al manejo del poder en el país se incrementa cuando a otros 5 manifestantes se les mantienen procesos legales a pesar de haber sido detenidos de manera arbitraria, según sugiere su representante legal. Desde la institución policíaca extendieron disculpas al periodista por la detención arbitraria, sin evitar que surgieran comentarios acerca del peligro que corre la libertad de expresión ante este tipo de acciones, en medio de un periodo crítico en que distintas garantías han sido puestas en duda debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para controlar la pandemia de la COVID-19.
Hay que meterse vigilante frente a cualquier atropello que pueda tener la libertad de expresión o de prensa. Ningún periodista en ningún lugar, por ninguna razón, puede ser detenido por hacer su trabajo. Eso es algo inaceptable, inadmisible en una sociedad democrática, y en ese sentido nosotros defendemos directamente el derecho de la libertad de expresión, la libertad de prensa y, que también es un derecho universal, el derecho a la protesta.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Donald Trump se atribuye una supuesta victoria en las elecciones generales estadounidenses y lo peor de todo lo hace antes de que se complete el conteo de votos que a todas luces favorece más a su oponente demócrata Joe Biden. Trump, como durante casi toda su vida, primero acusa de fraude a sus oponentes y al sistema que él mismo preside para luego continuar contradiciéndose e, increíblemente, relatar las virtudes del sistema que acaba de criticar, amenazando con utilizar la Corte Suprema para disputar los resultados.
Este es un fraude contra el público estadounidense. Esta es una vergüenza para nuestro país. Estábamos listos para ganar esas elecciones. Honestamente, hemos ganado.
Mientras tanto, Joe Biden, a través del sitio de internet de su campaña y medios de comunicación, agradeció a los votantes desde un rally distanciado en Delaware.
No es mi lugar declarar ni el lugar de Donald Trump de declarar quién es el ganador de estas elecciones. Quienes lo deben hacer son los estadounidenses, pero tengo optimismo sobre los resultados y quiero agradecer a todos ustedes que votaron en estas elecciones.
Peor en la vida y en el mundo para Donald Trump es ser lo que él entiende como un perdedor. De hecho, en reiteradas ocasiones utilizó dicho calificativo en contra de sus detractores, pero hoy sus detractores son mayoría. Es el pueblo estadounidense que quiere darle el siguiente mensaje: despedido por incompetente.
Así que en las calles, tras las elecciones y en base a las constantes actualizaciones vía redes sociales y medios de comunicación, los ciudadanos se informan de los resultados de los comicios. Muchos no pueden esperar el minuto en el que el magnate de casinos y su familia abandonen la Casa Blanca y la vida de todos de una vez y por todas.
Personas que no están capacitadas, personas que no entienden cómo ejercer los diferentes puestos para los cuales ocupa, necesitamos no solo un presidente, una administración completa que sea competente.
Pero esto no significa que un demócrata en la Casa Blanca pueda garantizar un cambio 100% favorable para el pueblo.
Que los tenemos que empujar y movilizarnos fuertemente, porque no significa que porque Trump no está en el poder, significa que todo va a mejorar. Tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir empujando a los alcaldes, a los gobernadores, al presidente mismo, para tener la victoria, la justicia y la dignidad que nos merecemos.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
México avanza en la obtención de una vacuna para combatir la COVID-19. Las autoridades federales dieron a conocer que ya están en territorio nacional 15.000 dosis que serán aplicadas a voluntarios en centros de salud públicos y privados en 14 entidades federativas. El canciller mexicano dijo que se trata de la vacuna desarrollada por China en el laboratorio CanSino Bio, que fue probada entre elementos de las Fuerzas Armadas de ese país. La fase 3 incluye un diseño adaptativo para evaluar la eficacia y la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna. El gobierno mexicano dijo que los 15.000 voluntarios tienen garantizada su integridad y seguridad, ya que las autoridades mexicanas en la materia analizaron de manera ardua y estricta todos los requisitos técnicos, científicos y bajo los estándares internacionales en materia de salud. El presidente López Obrador calificó a la pandemia como una pesadilla que se combate con mucha responsabilidad para evitar más sufrimiento a las familias mexicanas.
La vacuna va a ayudar mucho. Y entre más pronto se tenga, mejor. No hemos perdido tiempo. Vacuna para todos. Se va a inyectar de manera universal a todos los mexicanos.
Las autoridades anunciaron que los resultados de los pacientes mexicanos van a ser reportados a los laboratorios de la empresa CanSino Bio en Canadá. Ahí se van a agrupar con todos los demás países y se tendrá un reporte final. La vacuna que ya está en México arrojará resultados en fecha próxima. Esto permitirá, dicen las autoridades federales, que se pueda aplicar de manera formal entre finales del mes de diciembre y marzo del 2021. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.